a la cantina de Mos Eisley. Amigos, amigas, esperemos que ya tengan su bebida del día de hoy lista. No me lo van a creer, y yo sé que aquí, a las personas que tengo en la mesa de esta cantina, Chato, Yaka y Adrián, me van a mentar la madre. Pero no me importa, tengo agüita de Jamaica.
El agua de Jamaica está prohibida en esta cantina, güey.
A ver, cabrón, espérate. Con piquete.
¿Piquete de qué? Primera vez que yo escucho que el agua de Jamaica se acompaña con piquete.
Muy cabrón. Buena, cabrón, con ron. No,
con, mames, con ron es deliciosa, güey.
Claro, sí, güey. Yo lo pensaba con vodka, fíjate. Hubiese sido un. Ver, ahora que lo pienso, agua de Jamaica con vodka no debe ser mala.
No me digas que nunca en tu vida, cuando ya estabas pues en la prepa, que el bolsillo no te alcanzaba y obviamente ni siquiera hablar de entrar a la cantina de Mos Eisley, un Clyde con ron, cabrón, era buenísimo.
Oye, acuérdate que yo crecí en Venezuela, que es parecido a Dagoba. Entonces, pues no, güey, ahí no había agua de Jamaica. Jamaica solo eran las flores que se veían ahí, no las usamos.
Pura ahí agua del pantano.
Pura agua de pantano, agua de limón.
Bueno, no, pues no, voy a Jamaica, voy a presentar a mis compañeros de mesa en esta plática de cantina el día de hoy. Primero que nada, a Obi-Wan Romero. Chato, ¿cómo estás?
¿Qué hay? ¿Cómo estás, mi Mau?
¿Cómo andas?
¿Cómo está mi Obi-Mau? Todo en orden, mi hermano. Aquí todo ya en orden. Con bebida de cebada en mano.
Okay.
No necesariamente cerveza, pero eso de la agüita de Jamaica con piquete me hace ojitos, me suena interesante. Ahorita a ver si me fabrico una. Sí.
También, ¿sabes qué es muy bueno? Las limas. Agua de lima con vodka o con ron.
Con ron, güey.
Agua de horchata también es muy buena. La neta. Sí. Agua de arroz de Yavin 4. En fin.
Ándale.
Adrián Alpanseque. ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a la cantina de Mos Eisley. ¿Qué estás tomando?
Consejos, lo voy a tomar ahorita porque antes de empezar a grabar, creo que no me han aconsejado bien. No, mentira. Yo sí me estoy tomando una cubita bien servidita con limoncito y coca de mi tierra, el ron. Entonces, pues muy muy rico aquí. Muchas gracias por tenerme otra vez en la cantina. La verdad que
no, hombre,
yo creo que va a estar bien divertido esto.
Bueno, la cantina no es tu casa, ¿verdad? No es casa de nadie también. No mames, no vamos. O sea, no nos van a poner en el inventario como pinches muebles que aquí vivamos. Pero bueno, casi. ¿Tu cuba puro refresco de cola?
Sí.
Ok. Sí, no tienes hormigas ni nada.
No, para nada. No, porque no tiene azúcar. La suficiente azúcar con el ron. Okay,
bueno. El toque de limón muy bueno, ¿eh? Ese sí, la neta, chulada.
¿Cómo no?
Y por último, para cerrar la mesa de esta cantina, tengo a José Ramón Yaka. Yaquita, ¿cómo estás? Presúmenos, ¿qué andas tomando tú, cabrón?
Mira, ahorita ¿qué onda, Mau? Chatito y Adrián, gracias por la invitación nuevamente. Ahorita me voy a destapar una cervecita. Pero ahorita que hablaban de chupes y de la prepa, que hablabas más, un poquito después de la prepa, yo me acuerdo que hace como 12, 13 años vivía en Barcelona y me echaba un cóctel de chupe, güey, que ahorita me acordé y era una bestialidad. Y creo que en la cantidad de Mos Eisley podríamos recomendarlo. Era, había un vodka que era como un vodka negro que se servía como en caballito. Pero yo lo que le echaba era ese vodka negro, vodka normal, Red Bull, güey. Entonces era, puta, güey, una bomba, güey, que a la segunda, tercera ya estabas...
Era de infarto, ¿no?
Sí, era de infarto, güey, pero, puta, aparte, pues era joven y la aplicaba bastante seguido, güey. Entonces ahorita me acordé de eso, no me va a servir algo así porque yo soy una persona más responsable que antes.
Ajá.
No, pero, bueno, nada, me quería acordar por si alguien consigue ese vodka, que nos avise y se eche esos chupecitos.
No, uno se toma uno de esos y explota como el droide en el episodio 4, que trae como consecuencia que Luke elija, bueno, el tío de Luke elija a R2 como el otro droide que se van a llevar junto con C-3PO. Y justo de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿No? Al R5, exactamente. R5 por un bad 4. Motivator, por cierto. Sí. Correcto. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de los droides en Star Wars, una plática muy tranquila. Bueno, no sabemos. Cuando entremos al ranking de droides de Star Wars, probablemente, y ya con algunos tragos encima, quizá la plática no se ponga tan light. Pero bueno, para eso estamos aquí, Y por eso estamos en la cantina.
Oye, pero no pueden entrar los droides a la cantina, ¿no?
No, pero fíjate, muy curiosamente, a la cantina de Mos Eisley no pueden entrar. Pero curiosamente vemos luego, en el episodio 6, a R2 sirviendo tragos en una cantina. En la película de Han Solo vemos a droides sirviendo tragos en la cantina, incluso sí. En la nueva saga. Es decir, no es algo común en la galaxia. Me parece que es algo exclusivo de aquí de Mos Eisley, esa limitante. Y bueno, cada quien sus reglas, ¿no?
Parece muy bien.
Y bueno, los droides en Star Wars. ¿Son importantes? ¿Es un roles o personajes secundarios? ¿Cómo los ven ustedes?
Yo creo, ya que para romper el silencio, todo sí, me da miedo hablar, para mí, o están tomando, quiero pensar en eso mejor. Los droides creo que son definitivamente son caracteres secundarios. A nivel de historia no hay un arco de superación del droide, ni mucho menos. Los droides son accesorios a los personajes a nivel de historia, pero creo que los droides es lo que le da a Star Wars esa diferencia y ese brinco con respecto a las otras películas o sagas de ciencia ficción que tenían hasta ese momento. Y todavía, al día de hoy, yo creo que los droides es lo que diferencia a Star Wars de los demás por el diseño y el uso que le dan a los droides como complemento de los personajes, ¿no? Porque para mí el droide más famoso sigue siendo Terminator, pero es el personaje de la pieza, es un droide que sí tiene un arco de superación en la historia. Estos droides no, estos droides son totalmente accesorios a la historia, que ayudan al personaje, pero la particularidad y el diseño de los droides es dominante en hacer de Star Wars tan distintivo como lo es hoy. Y se llevan a nivel de diseño, pues es de lo que más trabajo llevan cuando están construyendo pues, la historia, ¿no?
Coincido que como personajes en sí no tengan un arco o no exista una historia propia, quizás salvo de uno, que sí vemos su evolución. No lo sé. Ahorita que entramos al ranking, lo platicamos, ¿verdad? Porque es debatible, me parece. Pero bueno, sin embargo, creo que no puedes imaginar Star Wars sin droides, justo lo correcto, que dices, ¿no? Que fue como algo que cautivó al público ver personajes no humanos, humanoides u orgánicos que pudieran tener interacción. Pero al final de cuentas, Chato, los droides influyen directamente en el desarrollo de la historia de Star Wars, sin duda alguna.
Sí, claro.
Sí, como tal, no son directamente, como dice Adrián, no son los protagonistas ni los personajes principales, pero son clave absolutamente para el desarrollo de toda la saga de Star Wars.
Por supuesto.
Y no hay ni una sola película en donde no tenga que una acción o algo muy representativo algún droide, ¿no? Es bien interesante también, como dicen, como en su momento era también algo muy revolucionario para finales de los 70s poder presentar esas figuras humanoides y o como con sentimientos o con cualidades humanas, a lo mejor sin la forma humana, pero con ciertas características humanoides que podían hacer pensar en algo mucho más innovador o mucho más futurista. Y yo creo que esa es la clave también de ciertas cosas, de la manera en la que se va desarrollando pues todas las películas, ¿no? Y el apego que se tiene a los droides es precisamente porque en el momento en el que fueron creados, siento que podían generar una especie de vínculo con un ser humano como espectador.
Es que desarrollan cualidades empáticas, ¿no? O sea, sí empatizan con los droides. Claro.
Sí.
Y creo que es como que el primer experimento o la primera representación de Alexa o de Siri o de todos esos cabrones de la inteligencia artificial bien hecha en una película. Y nada más para agregar un poquito los droides, a mí en mi punto de vista muy particular y creo que es lo que hace Star Wars tan característico, el hecho de que no, cuando empieza la película que dice, ¿no? Hace mucho tiempo, a long time ago, in a galaxy far, far away, ¿no? En teoría estamos yendo hacia el pasado, no hacia el futuro, ¿no? Y ver tanto los droides como las naves, o sea, todo lo mecánico que de verdad está jodido, descarapelado, sucio, usado, ¿no? Cuando se venía todos los científicos, los sci-fi era cromado, brillante, limpio. Entonces, ver eso te da esa cercanía y esa sensación de uso que son más reales de lo que puede ser, ¿no? Una nave totalmente como pasaba en el episodio 1, ¿no? Que las naves de Naboo eran prácticamente espejos volando, ¿no? Entonces, eso, esa característica de los droides y de todas las máquinas que salen en Star Wars hace que sea mucho más cercano y mucho más creíble el universo que te están presentando.
A huevos, totalmente. A ver, Jacka, tú que ya vas casi para tu segunda vuelta de películas de Star Wars y que la neta ya comienzas a ser fan de la saga, ¿pondrías algún droide entre tu top 10 de personajes generales de la saga de Star Wars o ni madres?
Yo sí, pero antes de darte la respuesta a tu pregunta, Mau, bueno, como saben, y lo platicamos en el episodio pasado, era virgen de Star Wars, y como cualquier persona que pierde su virginidad, ya le empieza a encantar y empieza a abusar de...
No. Si hay depende como la pierdas, no. Depende como la pierdas, ¿no?
Y sí, bueno, eventualmente le pierdes el miedo.
Exacto, yo le perdí de una forma muy amorosa y cariñosa, güey, entonces me abrazó Star Wars, entonces ya nos queremos. Entonces, justamente platicando de eso, güey, el otro día estábamos, ya vamos en la segunda vuelta de las películas, y mi esposa me decía, oye, es que está cabrón cómo le hacen para que un droide sea cagado y empatices con él cuando la mayoría de ellos ni hablan, güey, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí creo que realmente hay droides en los que sí puedes generar cierta... Lo dijiste hace rato, Adrián, ¿no? Que empatices y que genere cierta conexión porque te cae bien el personaje o porque realmente sí hay algunos droides que sacan de pedos a los personajes principales, güey.
Sí, claro.
¿No? Entonces, ya respondiendo a tu pregunta, Mau, para mí justamente creo que R2 es
okay.
Personajes entra dentro de ese top 10 que ahorita me preguntaba. Va.
Qué chingón, la neta, digo, es uno de los personajes más queridos por la gran mayoría sí, de icónico. Fans de Star Wars. Y pero hablando, dime.
No, al punto que nombraron un mueble en su honor, cabrón. Mueble de oficina.
El tipo de mueble Arturito.
Arturito.
No sé si fue Arturo el que diseñó ese mueble
las traducciones,
o el droide.
Ha de haber sido un Arturo, güey. Ahí le voy a poner Arturito. Exacto. Y que crean que es de Star Wars.
De Star Wars.
Exacto. Pinche gente, cabrón, no hagan eso. En fin, hablando de los droides, hay un chingo, o sea, no son pocos, cabrón. O sea, porque luego no, la gente dice, bueno, sí, pues está el C-3PO, R2, el BB-8, y ahí, ¿no? Como que ya dicen, ah, pues esos son los importantes. No, cabrón.
No, son los imperiales, el droide,
En las películas, por ahí yo vi un conteo, estamos hablando de 129 subtipos de droides, que de ahí, correcto, obviamente... Hay una ramificación todavía mayor y mucho más profunda. No vamos a hablar de los 129 porque no nos daría la pinche vida ni la cantina.
De atrago por tipo.
No, va a salir cabrón, pues ya. No, pues vamos a acabar como los huevo cartoons, cabrón, hablando de droides de Star Wars, güey. Y ahora sí, pinche Arturito, cabrón. No. Pero el punto es que hay un chingo de droides. Y de uh-huh. verdad. Si alguien quisiera ponerse a ver, hay bibliografía al respecto donde puede ver todos los subtipos de droides que existen, sus funciones, qué hacen, dónde aparecen, etcétera. Pero para ponerlo un poco fácil y en contexto, yo encontré una clasificación que me pareció bastante buena y que divide los droides en 5 tipos.
A ver.
La clase 1, que hablamos de droides médicos, que hacen alguna cuestión física o de ciencias analíticas, exactamente. Sí. Después viene la clase 2, chato, ¿sabes cuál es? La de ingeniería y sí. ciencias técnicas. Y
técnicas, exacto.
¿Que ahí quién entraría, chato, por ejemplo?
Uno de mis favoritos, de hecho.
¿Ah, sí? ¿Vamos a hablar de algún ahí
uno de slipper, mis favoritos,
por así decirlo?
Sí, mira, la verdad es que me acuerdo mucho cuando salieron estos pinches droides, y les estoy hablando de los pit droids de las carreras de pods.
Sí, que le pegabas en la nariz.
Sí, claro, claro, claro. Sí,
ese,
sí.
Esa es la segunda clase de droide, que son los que se dedican a tipos de reparación, ingeniería, cosas por el uh-huh. estilo. Y son muy caros.
Tú también además, se puede considerar, ¿no?
Sí, los Astromechs también Astromex, entran Astromex, en esta categoría.
Claro.
Precisamente. Pero, por ejemplo, estos, los Dome Series droids, los Pit Droids, como se les conoce, a mí me parecieron muy cagados cuando salieron. Eran parte. Hey. Creo que es una parte cómica que sí me gustó de episodio 1, por ejemplo.
A mí el tema de Jar Jar Binks no me gustó. Burdos, tontos, ¿no?
Exacto, eran burdos y eran claro. desmadre. Y era, a ver, cabrón, arregla esto. Y era un
equipo. Y luego se
pelean entre ellos. Está muy cagado, ¿no? Entonces. Esos a mí me gustan mucho y creo que son representativos de la categoría, aunque no son tan famosos como los Astromechs, ¿no?
Así es. Y luego vendría la categoría 3, los que están protocolo, programados ¿no? para interacción con seres orgánicos, protocolo. Entre ellos los C-3PO. De protocolo, como C-3PO y como Triple Zero. Uh-huh. ¿Alguien de aquí en esta cantina sabe de Triple Zero?
Yo.
No.
De verdad, yo sé que ya acá sí. tú no, pero ahorita te vas a enterar de uno de los mejores. No
¿Y lo el compañero de Triple Zero, sabes quién es?
No recuerdo el compañero de Triple Zero.
Ah, y es que Triple Zero tenía a su compañero como C-3PO y R2,
ajá.
que eran droides de Darth Vader que salen en los cómics. Se llama BT-1. Sí.
Uh-huh. No, de ese no me acuerdo.
Triple pero Zero Deadly Partner.
Triple Zero, de verdad, no lo incluí porque muy poca gente sabe de él, salió en algunos cómics.
Es que es más de cómics, correcto. Si lo pero quieres buscar, es en la serie de Darth Vader, la serie de Marvel, de los cómics de Marvel que sacaron de Darth Vader, ahí Triple Zero tenía un rol fuerte junto con BT-1.
De aquí me voy a pasar a la categoría 4 un poco, que son los de seguridad, funciones militares y aquellos que causan daño.
Los imperiales.
Entonces, tiene esta doble función, Triple Zero. A ver, primero hay que decir quién chingados es Triple Zero, cabrón, porque si no vamos a estar hablando en chino, por ejemplo, a Yaka, que seguramente la de estar empinando al trago porque dice, no sé de quién chingados están hablando.
Uh-huh. Yo le estoy empinando al trago, ya, gracias a Dios que existe Google, entonces ahorita yo puse
Triple okay.
Zero. Ya por lo menos ya vi quién es, güey.
Es, haz de cuenta, un C-3PO en negro,
plateado. Bueno, negro
con correcto. Las manos con instrumentos de tortura. Uh-huh. Es una cosa impresionantemente chingona, que dices, ¿por qué no tuvimos a Triple Zero en una película de Star Wars?
Uh-huh.
¿No, Chato?
Sí, hubiera sido muy divertido ver algo similar, aunque después nos encontramos con la clase 4, uh-huh. hay un droide muy interesante ahí que...
¿Al de interrogar?
EB-90.
No, de la serie KX, que es K2.
Ah, claro, K2, claro.
Ah, bueno, esto es una joya.
Que son los de funciones de seguridad o inspección, correcto. ¿No? Que fue uh-huh. que ahí el Imperio le da un loophole, hablamos de loopholes hace rato, de se prohibió hacer droides de guerra. Y entonces dicen, es que los KX no es un droide de guerra, es un droide de seguridad solamente. Pero sabemos que obviamente pues está hecho para chingar.
Sí, sí, uh-huh. sí, es una máquina de matar, cabrón.
Y en esta, hablando de categoría de matar, los IG, que son para mí uno de los mejores sí. droides que existen en todo Star Wars.
Terminator.
Impresionante.
Es la base del Terminator.
La primera vez que vimos a un IG fue a IG-88. Uh-huh. En episodio 5 aparece entre los Bounty Hunters junto a Boba Fett, precisamente, para buscar a Han Solo, Leia y Luke. Y me pareció que su rol, obviamente, muy, muy poco, aunque, yo te estoy pensando que a lo mejor con el título de Star Wars Droid, la gente va a pensar que vamos a hablar de la serie del 85, 87, que eran series animadas, y ahí sale IG-88, precisamente.
Sí. ¿No? Cierto, cierto. Y por ejemplo, eso fue 86.
Sí, algo así.
Hubiera estado muy cagado que 88. Pero sí, como dices, ¿no? sale ahí un ratito en el Executor de Darth Vader cuando, uh-huh. cuando llegan todos los Bounty Hunters. Y obviamente el único que habla es Boba Fett. Y tienen un, yo creo que, puta, si son 3 segundos en cuadro todos los demás, es mucho, cabrón.
Que luego se hicieron personajes muy importantes de ahí.
Sí.
El IG donde sale bien es en Mandalorian. Ahí sí
pero ese no es
el 11.
Ajá. Pero antes de salir en Mandalorian, en que lo platicamos también con Jack hace poquito, en el libro y juego de Nintendo 64 de Shadows of the Empire, sale IG-88. Y para los güeyes que ya conocíamos eso, que estábamos más clavados y que nos gustaban además los videojuegos, güey, cuando pelear contra IG-88 era brutal. Era muy divertido. Jack...
No, sí, perdón, Chato.
Dale.
No, dale,
porque luego me va a cambiar. Era muy divertido porque te peleabas contra ese güey 4 veces, contra las 4 copias que había de IG-88.
Ya. Jack, ese es el tipo, por ejemplo, de información que ya cuando te vuelves geek empiezas a disfrutar más las películas. Porque seguramente cuando tú viste episodio 5 dijiste, ah, pues estos güeyes ahí, X, cabrón, ¿no? Pero tienen un trasfondo muy importante eventualmente o en el universo Star Wars, o al menos así nos los creímos nosotros.
Oye, Mau, que ahorita recuerdo en episodio 2, te imagino que debe ser este tipo de droides que hablan, tipos
claro.
Destinos. El que entra a casa de Padme, que mete todos estos como gusanos venenosos, este cabrón entra dentro de la categoría que mencionas, ¿no? Me imagino.
Siempre entra en la clase 4, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí, claro. Yo creo que entraría en clase 4. Sí. Al igual que todo, a ver, la gran mayoría de los que vemos en episodios 2 y 3, ¿no? Que están hechos para guerra. El B1, también. Los Battle Droids, los droides. Exacto, sí. Todos estos entran en esta categoría. Y por último, la categoría 5, que quizás son los más intrascendentes en Star Wars, son aquellos que están hechos para tener tareas mínimas y no trabajos de inteligencia, es decir, no procesan, no hablan, no se comunican, bueno, se comunican. Oye,
pero hay uno de
manera
que,
muy, muy binaria.
Hay uno de esos que sí, a mí la primera vez que lo vi sí me metió miedo.
¿Cuál?
Bueno, digo, uno me dio mucha risa que son lo que tú dices, los mouse droids, ¿no? Que
los mouse droids. Son una chulada, cabrón.
Son una chulada, pero el droide, ay, déjame acordarme cómo se llama el pinche droid. El droide de tortura que va cuando están interrogando a Leia, güey,
el de interrogación, ¿no? Pero ese, yo creo que entraría, es que ese es el tema. Luego las clases, ¿no? Y la evolución propia de los droides, que a veces se salen de su programación para hacer algo más de lo que están programados a hacer, y entonces pueden entrar en diversas categorías, ¿no? El caso concreto en el que tú dices de interrogación, o L337, sí, que es el droide de Lando Calrissian en la película de Han Solo.
¿No? Que creo que es de lo mejor de la película de Solo.
L337,
sí, me gusta bastante.
Es muy bueno, sí, es muy bueno.
Adrián, ahorita que mencionas Han Solo, sé que no es parte del episodio, pero...
Tú échale ya acá.
Oh, güey, Han Solo, a mí la verdad es que fue una película que disfruté, güey.
Sí, lo sé. Yo sé que estoy solo en esta isla, no pasa nada.
No sé los demás qué opinan, güey, pero a mí la verdad es que me gustó la historia, me gustó conocer cómo nace el personaje.
Exacto.
Puta, todo, güey. La verdad es que se me hizo una película chingona, güey.
Sí. A mí bueno, se me hizo fue forzada y de fanservice. O sea, se me hizo más de fanservice.
A veces se necesita.
Sí, pero creo que no con Han. O sea, prefiero, bueno. No sé, creo que... Okay, pero bueno, sí. No es el episodio para decir. Eso, salud.
A ver, tengo una duda.
Imagínate, C-3PO a Star Wars Story.
Esa sí nadie la vería, güey.
Pues eso ya la sabemos, ¿no? Ana,
sí,
quien lo hizo.
Ya la sabemos. Sí, ya la sabemos.
Oye, ¿qué duda tienes tú, Yaka?
A ver, dentro de las categorías que mencionaron, hay unos droides que son como puta médicos, güey, ¿sabes? Los droides que trató el cuerpo de Anakin hecho mierda, lo terminan salvando la vida y convirtiendo en Darth Vader. Y los mismos droides estos como hasta medio ginecólogos, güey, que reciben a...
Sí, que dicen que no.
Ya.
Esa es una de las cosas que más me sacó de onda en el último episodio, güey. Yo sí quiero verle la licencia de médico a ese droide que dice que se está muriendo porque no tiene su will of living, cabrón. Dice, no mames, cabrón, en serio, güey. No le puedes decir que tiene el coronavirus, entonces, pues, por lo menos, cabrón.
Pero a ver, no te pongas tan exigente de will of living y entonces, ¿qué? ¿The Force vale madre también o qué?
Sí, exacto, güey. Vamos a cuestionar de will of living.
Bueno, no sé, no, se me hizo débil el argumento del androide.
Bueno, pues de alguna manera tenías que
atar los episodios, de manera, güey, tenías que matarlo.
Sí, se muere por depresión, sabemos, tener dos hijos, sí, bueno, como papá probablemente sí. Lo veo diferente, pero está bien. Sigamos, bueno, no, no es parte de la discusión tampoco.
Uno se cambia al lado oscuro para salvar a quien ama y la otra sí, pierde sí. Las ganas de vivir, güey. Bueno, así es el amor, ¿no? Seguramente en esta cantina ha sufrido por amor. Hemos venido a llorar de amor.
Por eso
a la
nos
cantina.
Conocimos en esta pinche cantina, güey, llorando de amor todos.
Estoy de acuerdo, pero no te quiten la vida, por favor.
Sí, era mi pinche última novia, una Wookie ahí muy, muy enojona, pero bueno. Bueno, creo que es momento de pasar al top 5 de droides de cada uno de nosotros. ¿O hay algo más que falte por platicar de droides en Star Wars? ¿O ya nos vamos directo al ranking?
Vámonos.
Ya, ranking, chingue su madre.
Vámonos, pues. ¿Alguien quiere empezar? ¿Algún valiente? Digo, para pedir una ronda ahorita de shots, ¿no? Y echárnosla porque esto se va a poner sabroso.
Yo digo mi número 5. Mi número 5, aprovechando que ya platicamos tantito de él, y para ahondar un poco más, me gustaría poner la combinación IG-88 con 11, pero me voy a ir por el 88. Del 11, creo que todavía necesitamos que Yaquita le eche un ojo. Pero lo que me gustaba muchísimo, lo que me gusta un chingo de IG-88, es que es un cabrón que tiene... que sin generar el nivel de misticismo que generó Boba Fett, para mí fue creciendo cabrón su leyenda de alguna forma, porque claro. Yo lo vi primero en películas un poquito, luego leí un poquito más de él en un libro, luego lo jugué contra ese güey en un videojuego, y como es un android que está construido como un asesino, como un cazarrecompensas, pero va cobrando conciencia de sí mismo en el proceso. Ese es un viaje bien chingón de ese güey. Y me gusta mucho que tiene, ya sabes, todas las armas puta por todos lados, ¿no? Y que tiene sensores y radares y... Entonces, o sea, fuera de que no tiene un rol tan protagónico en todo lo que es pinche Star Wars, me gusta mucho lo que...
Nada protagónico.
No, o sea, nada. Y es y me gusta que sea como parte de los malos, ¿no? Que tiene ahí su lado de villano cabrón, pero que tiene una historia... Ya adentrándote en el tema de ese güey, que como de crecimiento y de evolución. Me gusta mucho ese cabrón.
Ok. ¿Cómo prefieren? ¿Que nos vayamos cada quien por el 5, luego el 4? ¿O que Chato se aviente todo su ranking y luego Adrián?
5, 4, 3 para entrar en la discusión bien.
Ok, venga. Adrián, tu quinto.
Mira, el IG-8, a mí me gusta más el IG-11, la verdad.
Okay.
Creo que tengo un empate técnico ahí. Nada, mentira, güey. No, no es el IG-11. Nada más para aclararles, al androide que le quiero revisar la licencia médica es el GH-7.
Ándale, ese es el nombre. Muy bien.
A mí el número 5 es el L-337, el androide bien. De Solo, Solo Story, o como se llama esa película. Está cagado como... Las películas son representaciones de la realidad histórica en las que se hacen en algunos casos. Y a mí lo que me dio mucha risa de este androide es que es un androide de protesta total. Si puede ponerse el sticker de LGBT, se lo pondría, o no, de Black Lives Matter, o de las mujeres en el poder. O sea, es un androide que pelea por derechos de androide, cosa que se me hace muy cagado. Y el hecho de que él mismo se haya reconstruido también se me hace interesante. O sea, se me hace de todos el androide más resourceful, ¿no? El que más podría solo, el que más se acerca a una persona en toda la saga de Star Wars, pero pues en la película donde está y en lo que invierte en la historia del total de la saga, pues por eso llega al quinto lugar. Pero como androide, creo que es de los androides más completos de la saga y por eso está en mi quinto lugar.
Sí, sin duda, y probablemente uno de los más revolucionarios en cuanto a personalidad en el universo de Star Wars, y también por eso a mí me gusta. Yo lo tengo en mi top 5, pero no en el quinto. Yaka, tu puesto ya. Número 5 en droides.
Todavía no llego a conocer más de 4, entonces me voy a mi top 4. Y por decir el top 4 no es que sea de mis favoritos, sino es que pues, es el que menos me gusta y el que más me caga, por así decirlo, ¿no? Y para mí C-3PO es un cabrón. Sí. Me imagino que también dentro de la saga y dentro de los guiones, pues tenía que haber un güey medio pendejón y hasta medio castrante, güey, ¿no? O sea, muchas veces recuerdo que puta, todo el mundo lo está callando y Han Solo dice, cabrón, ya cállate. Luke también medio le empieza a cagar la madre en algunos momentos. Siento que es un güey que está como que vagando por la pendeja. La verdad es que ustedes conocerán más, no sé qué tanta, no sé llamarle calidad, güey, pero qué tanto beneficio, qué tanto bueno hace en las películas para que tenga valor, güey, como personaje.
Sí, Citripio es una carga, pero creo que sí da ese balance. O sea, si fuera por Citripio no se hubiese hecho nada en toda la historia, cabrón. Pero creo que sí es un balance.
¿Quién tiene la primera línea en toda la historia de Star Wars?
¿Sí? ¿Él?
Yo. Yo creo que es súper importante. O sea, sí, entiendo. Sí. Yo lo tengo también rankeado 4, entonces de una vez aprovecho para decirlo, pero para que comentemos ese cabrón. O sea, yo siento que por más cagante que sea como personaje, no hubiera tenido, o sea, la historia no podría suceder, ya habiéndola visto, no puede suceder sin él. Y tanto, o sea, el pedo de Endor con los Ewoks, o sea, eso jamás se hubiera solucionado de manera favorable sin C-3PO ahí, ¿no? En episodio 9 igual, esa escena en la que se despide de sus amigos.
Sí, ahí se da cuenta que le quería cariño, ¿no?
Exactamente.
Ahí te juro que el día que vi el tráiler por primera vez y vi a C-3PO despidiéndose, chillé.
Es que sí está cabrón. Neta, porque, cabrón. Y además, yo creo que es más difícil generar ese apego con un personaje en dos semanas de ver las películas, como fue el caso de Yaka, que a lo largo de 30 años, güey. ¿No?
Exacto.
Entonces, es parte del fan service que también de repente se arma, pero es bueno, no necesariamente es algo malo.
Y sabes también que creo que impacta, y a lo mejor no hablando propiamente del personaje en sí, sino quién caracterizó a C-3PO y cómo ha estado tan adentro de esta saga de Star Wars.
Sí.
O sea, es un güey que neta vive para los fans de Star Wars. Es impresionante. Anthony Daniels, ¿no? Sí, Anthony Daniels. Y vive de Star Wars, acaba de escribir sus memorias de lo que ha vivido durante toda la época, porque además es el único que sale en todas las 9.
Sí.
El además único. Es cagadísimo porque físicamente es igualito a 3PO.
Sí, además, sí. Entonces creo que eso abona a que te encariñes con C-3PO. También entiendo que probablemente su personalidad no sea la mejor y sea demasiado melosa, burda, sin llegar a Jar Jar Binks, pero al final de cuentas C-3PO es un pilar fundamental de Star Wars. O sea, tú piensas Star Wars y automáticamente es ver la silueta de C-3PO. Es la realidad.
Es de los más reconocidos, güey.
Sí, claro, por supuesto. Sí. Y luego,
al final del día también C-3PO es ese mini Pepe Grillo, ¿no? De Star Wars, donde te ponen las con sus famosas, que ahí es donde Han Solo lo manda a callar, ¿no? De las probabilidades de que sobrevivamos, cállate, cabrón, no quiero saber de las probabilidades, pero sí es esa voz de razón a veces que, aunque sea fastidiosa, pues seríamos muchos en ciertas ocasiones. O sea, si
creo
que es cagante, sí es empatizante, es un personaje que te puedes relacionar perfectamente.
A mí, hablando de esto, que todo el mundo lo callaba, Poe Dameron también lo llega a callar en la nueva trilogía, pero llega un momento que le dicen, a ver, güey, todo mundo siempre te quiso callar y la ocasión que necesitamos que hables, no puedes hablar.
¡Caco! Bueno, ¡abre el hocico, güey!
Por favor, ¿no? Llévanos a donde está el pinche
Palpatine.
Sí, güey, o sea. Sí. Y se me hizo muy cagado, la verdad. Fue ese toque en la 9, muy chistoso. Además, luego verlo con los ojos rojos también. Yo sí estaba esperando que C-3PO pelara la chingada en episodio 9, ¿eh?
Sí.
La neta. Y creo que sí hubiera sido un golpe muy, muy fuerte. Pero bueno, a ver, Adrián, vamos ahora. Claro, cabrón. A ver, yo me voy a salir de las películas, me vale madre. La neta, cabrón, ni modo, güey. Y voy a poner a C-1-1-OP. Mejor conocido como Chopper. Chopper es muy cagado. Quienes no han visto Rebels, se las recomiendo mucho. Es un R2, pero con más ímpetu, más rebeldón, la neta.
Sí.
Y testarudo, pudiera ser. Es muy bueno. La neta es que la serie de Rebels no sería lo que es sin el buen Chopper. Así que no voy a profundizar mucho, la verdad es que es un muy buen personaje en esta serie animada. Y ahí lo dejo como mi número 5. Quise enfocarme en puros de películas, pero dije, nada, voy a meter a Chopper.
Sí, buena idea. Es muy buen, la neta. Sí, es buen personaje.
Sí, no quería que pasara sin mencionar a Chopper. A ver, Adrián, tu 4, vamos ahora para el otro lado.
Ay, cabrón. Mi 4 es Citripio también.
Ok, válido. Tú también, Chato, ¿verdad? Lo tienes en 4.
Yo también en 4, sí.
Madres, ahí sí vamos a discrepar, pero bueno, está bien.
Y no porque... No por las razones de Yaka de que todo el mundo lo manda a callar, sino porque creo que a nivel de historia los otros 3 tienen más impacto, ¿no? Pero no deja de ser Citripio un favorito de la saga. Creo que va... O sea, creo que es un matrimonio Citripio y Artudito, ¿no? Entonces... Vamos, Citripio, para mí sí es un personaje que empatizas con él. Y esa lo que dicen ahí, ¿no? Esa última escena que se despiden, pues ahí es donde te das cuenta que sí has encariñado con el personaje, que puede ser, ¿no? el amigo fastidioso que, ¿no? Que siempre está diciendo, no, güey, tal, güey, pero es el amigo que siempre está ahí.
Siempre y que tenemos uno así, ¿eh?
Siempre, güey. Y que se van a los cates y aunque va regañadientes, se mete a los cates y hace lo que tiene que hacer, cabrón.
Y siempre dará la cara por ti y se mete los madrazos, totalmente.
Y es un cuarto lugar muy cerquita de que tengo en tercer lugar, pero por nada, güey, por una nariz.
Está bien. Tú, Chato, también entonces Citripio en cuarto lugar. Yo en cuarto puse a L337 de Han Solo, ya sí. Platicamos las razones, me parece un personaje muy, muy sólido. Y entonces empiezo con Yaka, con el puesto número 3.
Ok, mira, en el 3 había un güey que creo que se llama Lord Grievous, ¿puede ser?
¿Perdón?
Se llama Lord Grievous.
Ajá, Grievous, ajá.
Uh-huh. Sí, claro.
¿Sí?
General Grievous.
Güey, exacto, güey, a mí ese güey me gustó.
¿Y eso es un droide?
Es un droide, ¿no?
No, Grievous no es droide.
No, creo que no.
Es orgánico.
Es bueno, a ver...
Es pero qué bueno que lo traes, güey, porque tiene el medio sí. Droide.
A ver, nos vamos a tener que ir a Wikipedia, cabrón, no más.
El droide entonces, güey, porque yo como novato, güey, entiendo el droide pues como un pinche robot, güey, y este cabrón... Uh-huh.
Entonces, no, pero este cabrón es construido como también lo es Darth Vader, como lo es Luke, ¿no? O sea, Grievous es orgánico, es un ser... Que hasta tose, cabrón, ¿no?
Sí, o sea, hasta tiene especie. Sí, tiene especie. Y luego está hecho de implantes completamente cibernéticos, uh-huh. Excepto el cerebro y uh-huh. Algunos órganos vitales.
Vitales. Entonces es medio Terminator el cabrón, pero sin inteligencia digamos. Artificial.
Pero bueno, hablemos de Grievous, chingues madre, sí. Yaka, vale madre. A ver, es parte... De la gente que se va adentrando en Star Wars, de que a veces nos, para ti es un droide, bueno, hay que ver por qué no lo es, ¿no? Y hacer esa diferenciación de especies o de personajes que lo son y que no lo son.
Pero Grievous, yo puedo decir que está en mi top 3 de los personajes de la primera trilogía.
¿De verdad?
Ese personaje me encanta.
Es que yo justamente por eso lo nominé y lo tengo dentro del top, sin saber tan a detalle si era uh-huh. Pero me gusta mucho... Como, o sea, tiene cierto peso en la trama, entra a los madrazos chingón ahí con Obi-Wan, a mí se me hizo un personaje que no me lo esperaba justamente cuando empecé a ver el episodio 3, y me gustó como el arma de pedo, güey, por ejemplo.
¿Sí?
Tato, ¿qué opinas de Grievous?
Me gusta mucho ¿Sí? General Grievous, y me hubiera gustado ver más de él en las películas, ¿no? Correcto. Porque, digo, en Clone Wars lo vemos mucho. Sí, sí me gusta. Y sobre todo me gusta ahí su encuentro, su enfrentamiento con Obi-Wan. Uh-huh. En
Clone Wars.
En todo lo que sale en Revenge of the Sith, güey.
Sí, en el episodio 3. En Utapau.
Uh-huh. Ajá, en Utapau, exactamente.
Porque
es una de mis escenas favoritas de toda la saga, cuando llega Kenobi y te se aplica el hello there.
Hello there. Claro, güey. Esa referencia al hello there de Mos Eisley, de... Ay, se me fue ahorita el nombre, cam. Bueno, con los... Ahí después con de los Jawas.
Jawas.
Sí, sí, sí. Ah. Exactamente.
Es muy cagado, porque además, bueno, esto ya es mucho más deep cut, ¿no? Pero esa escena en la que mata a los guardias de Grievous, ves que les tira una madre encima, ¿no?
Sí.
Esa escena se suponía que iba a ser la pelea más épica o la más complicada de toda la saga de Star Wars. Y por temas de tiempo, sobre todo, ya no se pudo grabar. O sea, le estuvieron practicando un chingo de tiempo. McGregor estuvo practicando esa pelea con sus entrenadores y la madre, no sé, meses. Y ya cuando le iban a grabar, decidieron echarla para atrás porque ya no da tiempo de meterla bien a la película, etcétera, etcétera. Pero me gusta cómo es ese enfrentamiento, sobre todo con Kenobi de Grievous. El personaje, por ejemplo, en Clone Wars, de repente me da algo de hueva, pero...
Ese es mi punto, sí.
Sí, me da algo de hueva, pero las películas, me hubiera gustado que tuviera un poquito más de pantalla, güey.
Es que, ¿sabes? A mí me pasó justo eso, como que me empaché de Grievous, o sea, ya, ay, digo, ay, otra vez.
La chichincle de Dooku.
Obviamente, pues ya me eché todo Clone Wars, digo, bueno, en fin. Entonces ese es el 3 de Jakka, haciendo la aclaración, que no sabía que no es un droide. Chato, ¿quieres aventarnos tu número 3?
Sí, no sé qué tan popular vaya a ser esta opinión, pero ahorita...
¿Van a empezar los madrazos fuertes?
No creo. Okay, a mi 2 y a mi 1 los tengo muy claros y yo creo que con eso es suficiente para que no haya tanto madrazo.
Va, ok.
Pero a lo mejor contigo sí me agarro un poco más, no sé. a mí BB-8, güey, me gustó mucho, güey. Me gustó mucho y hay una cosa en particular que es la que más me gusta de BB-8. Y es algo que decía ya hace ratito. De todos los droides que no hablan en Star Wars, es el que mejor habla o al que más le entiendes, güey.
Es el más expresivo.
Sí. Es el más expresivo y de verdad puedes...
A ver, ¿a qué te refieres de hablar? ¿Hacer sonidos?
No, no, o sea...
No, güey, hablar, güey.
No hacen palabras, o sea... Pues...
O sea, él no hace... No, o sea, tiene un lenguaje claro, güey, que no está hablando contigo.
O sea, ¿te hace más expresivo que Artu, BB-8?
Sí, no, o sea, se le entiende más, güey. O sea, tú a BB-8, por ejemplo, en las películas...
Sí.
Los ruidos que hace los puedes traducir prácticamente completos a palabras. No, a palabras.
Sí, exactamente.
Los de Artu los traduces emociones, güey, pero los de BB-8 los puedes traducir a una frase. Y la mayoría de las cosas que los ruidos que emite, güey, de repente dices, ah, dijo exactamente esto, güey. Uh-huh. Y eso a mí me gustó. Entiendo que es parte también de algo de querer reproducir o generar un nuevo Artu. Con un nuevo Han Solo, pero de todos modos me gustó, o sea, y en ese momento, cuando empieza la última trilogía, puta, a mí me encantaba ese güey, y me parece el mecanismo con el que se mueve y todo eso, me gusta bastante. La neta, yo creo que aquí sí, los mandrakes, pues, vénganse.
De hecho, mira, a mí BB-8 como personaje no me encanta, entiendo la importancia del personaje, ¿no? En la nueva...
No, pues te tengo que hablar más conmigo, cabrón.
a mí algo que me encanta de BB-8, la neta, digo, no sé si ya esté confirmado, si Adrián o Chato saben, parece ser que BB-8 en el episodio 9 dice la mítica frase o comunica la mítica frase de Star Wars: I have a bad feeling about this.
No sé, yo ahí sí no puedo confirmar.
Hay que volver a ver el episodio 9, parece ser que esta línea la comunica BB-8 en una de las primeras escenas con Poe Dameron. Pero no sé si es en el episodio...
Es en el 9, sí.
¿En el 9 o en el episodio...
No, es...
6, no, 7, perdón, 7. 7. En el episodio 7. En algún episodio, estoy casi seguro... que BB-8 dice I've got a bad feeling about this. Y lo podemos buscar en YouTube y demás. Pero según yo,
donde estaban rumorando, yo nunca lo he escuchado, no, nunca lo he llegado a escuchar, es en episodio 8, güey, de Last Jedi.
Entonces va a ser ahí, porque en el episodio 9 lo dice Lando Calrissian.
Ajá.
¿No? Cuando llegan al festival que están buscando la nave de Ochi. En el episodio 7, no recuerdo quién lo... Puede ser el 7 o el 8. Uno de esos dos parece ser que es BB-8.
Sí, estoy casi seguro que es en el 8, pero... Uh-huh. O sea, yo la neta nunca lo he escuchado, güey. O sea, no lo logro. Es de, o sea, de las cosas que no alcanzo a entender que es de las que dice ese güey, es esa. O sea, nunca he detectado dónde
lo está diciendo. Ya tenemos tarea para el fin de semana, ver episodios 7 y 8 para ver dónde chingados BB-8 dice I've got a bad feeling about this.
Exacto.
¿Tú, Adrián, qué tienes en tu puesto 3?
Yo en mi puesto 3 tengo a K2SO.
Aplausos de pie. Bien. Aplausos bien de pie, Adrián.
A mí este droide, ahora sí, de gustos, es el que más me gusta de toda la saga. Pero no, el segundo sería mi segundo lugar. Pero vuelvo a lo mismo, el impacto dentro de la historia y lo que implicó para todo el universo de Star Wars, por eso lo tengo que poner en el número 3. Pero es un droide súper bien hecho, un droide con un humor negro que me encanta, güey. Que si es un guarro, o sea, si es un guarura, si es un guardaespalda bien montado. O sea, creo que el pensamiento detrás de este androide estuvo muy bien hecho. Y pues sí, este androide, y además en la película tiene un rol igual, un rol secundario, un rol accesorio, pero muy importante para que pueda llevarse a cabo el plan de los rebeldes, cabrón. Entonces a totalmente. Mí K2SO me encanta, güey. Me encanta este androide.
Y me dan un contexto de quién es ese güey, que no lo recuerdo.
Es el androide que es el compañero de Diego Luna en Rogue One.
Claro, ya.
Sí. Exactamente. Bueno, además, como, no sé, el droide negro que luego cambia de bando, o sea, su historia sí, también es una chingona, sí, la neta. A mí también me gusta mucho.
Fue reprogramado por la rebelión y ahora es uno de los más rebeldes. Y
¿tú lo tienes también como 3, Mau?
No, yo en el 3 tengo IG-11 de The Mandalorian. Okay. A mí IG-11 de verdad me encantó, a pesar de que también tiene poca parte. A ver, spoilers para The Mandalorian. Jaca, te voy a spoilear lo menos posible si quieres que de los audífonos.
Pétale.
Aviso a nuestra audiencia, a quienes están escuchando en la cantina, que voy a decir spoilers. Igual me van a llover madrazos de alguna mesa cercana, pero bueno, ni pedo. A mí IG-11 me encantó. Me gusta su participación en The Mandalorian. Primero, en esta versión de badass de yo puedo contra todo y hace un desmadre para ir por The Child, ¿no? Sí. Y que después, cuando creemos que ya no veremos a IG-11, reaparece reprogramado y con un... a mí me encantó ese nuevo rol que después se sacrifica. No, de verdad, me encantó IG-11.
Sí, muy bueno.
Sí, es bueno, güey. Y la reaparición también es algo muy importante dentro de la trama, güey. Entonces,
claro, exacto.
Redondea muy bien lo que es el personaje, güey. La verdad es que sí.
A mí me hubiera gustado verlo más considerar ahí
para el top 5 también, pero...
Sí, pues tú lo pusiste casi empatado con IG-8, ¿no? Tuviste que elegir a un IG.
Exactamente.
Sí. Entonces ese es mi número 3. ¿Quién quiere aventarse el número 2? ¿Quién empieza?
Ya les voy yo porque voy a repetir a uno, güey.
Venga, ya acá.
BB-8, güey. Es mi número 2. Justamente ahorita con lo que platicaban, creo que es el droide que más se relaciona, entre comillas, sentimentalmente con alguno de los personajes, güey, ¿no? Y creo que justamente toda esa relación que tiene con Poe Dameron de realmente amigos y de preocuparse el uno por el otro de cada uno, güey. A mí me gusta mucho eso, güey. Y aparte también creo que es un droide que en ciertos momentos saca de pedos a
todo el mundo, claro.
A mucha gente, exacto, güey. Entonces, la verdad es que no entiendo muy bien cuál es tu
animadversión.
Exacto, güey, con este cabrón, no, porque a mí se me hace un personaje...
No, es que no es animadversión, simplemente, o sea, sí está chido, pero... No, a lo mejor es celo hacia nuestro número uno global, no lo sé, ¿no? Que le quita protagonismo.
No.
En la última trilogía. No sé, o sea, es bueno. Y ahorita me entenderán, cuando acabe mi ranking, entenderán que no es que no me guste BB-8, pero no es de mis droides, o sea, ¿cómo?
Perdón, un poco a lo que voy es que no sé si Chato y Adrián lo compartan conmigo, pero siento que es el droide un poquito más humano de todos, güey.
Mira, yo creo que...
En un sentido sí,
Y a nivel de diseño de la nueva trilogía está muy bien hecho. O sea, todo su su tema de que rueda como una pelota, de que tiene el ojo grandotote tipo anime japonés, lo hace súper, sin sonar muy, muy poco masculino, lo hace súper cute, ¿no? O sea, es un androide súper creíble en ese aspecto, y creo que el humor y la ligereza que le mete el BB-8, no, o sea, creo que lo usaron muy bien, porque BB-8 hace esos cortes de tensión que están cagadísimos, ¿no? Cuando están en el peligro y se cuelga y rueda como pelota de pinball o en la misma nave. O sea, BB-8 a mí también lo tengo en el segundo lugar, porque además sí es el droide más dominante en la última parte de la saga, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del diseño y cómo se comunica BB-8 es lo que hace que sea tan cercano a lo que tú estás diciendo, Jack.
Eso sí.
Y que además, también lo humaniza no, más el que es el que Alford, más lo entiende.
Perdón, chato, perdón. Alford, no, cabrón, ahorita no puedo ir, güey, estoy echando todo con mis compas, güey, no mames, güey, no estés interrumpiendo. Al ratito nos vemos. Les mando saludos.
Sí, güey, que parte de lo que, porque lo puedes humanizar más, yo siento que es mucho, porque también es al que más le entiendes, güey. O sea, gran parte de lo que lo hace sentir más humano, además de la relación que tiene con Poe y con varios otros personajes, es que le entiendas, güey, que casi hable.
Y yo entiendo, Mau, lo que tú dices, porque sí, nuevamente, es fanservice, cabrón, y BB-8 hace el rol de Arturito de la primera trilogía en tiempo, ¿no? De la 3-4, igual que... Rey es Luke en esa trilogía, o sea,
sí, claro.
No, o sea, es la nieta de Palpatine, cabrón. El otro es el androide que empieza todo el desmadre, igual que Arturito empezó, pero no tiene, y ahí sí ni cerca el impacto que tiene Arturito. Pero creo que sí, BB-8 para los nuevos, sí lo veo yo sin ningún problema haciendo, por ejemplo, para mi hija, es el droide favorito por sí, mucho, sí. Cabrón. Siempre lo pide, lo busca y entiendo por qué.
Fíjate, yo a quien extrañé y me hubiera gustado que hubiera tenido un rol mucho mayor, y en cuestión de marketing, así no lo presentaron cuando iba a salir el episodio 7, la primera de la última trilogía, era el BB-8 malo, que era BB-9, creo que se llamaba. BB-9. Y la verdad es que tuvo un rol, pero salió dos segundos en la película de chismoso cuando ve a Finn y a Rose, ¿no? Ajá. Que se infiltran en la nave de la primera orden, y ya, a mí me hubiera encantado, porque estéticamente me gusta más BB-9 que BB-8, esa es la realidad, quizá también a lo mejor por eso BB-8 no me llama tanto la atención, no sé los color, o sea, es algo,
pero algo no te termina de convencer, algo
no me cuadra con él, pero a ver, entiendo la importancia de él en la saga, entiendo que es el más expresivo, entiendo que es uno de los grandes favoritos de los fans, por supuesto que lo entiendo.
¿Y cuál es el 2 tuyo, Chato?
El mío ya lo platicamos, es K2SO.
K2SO. Fíjate, lo K2SO. Tenemos en el mismo puesto, yo también tengo en el 2 a K2SO, me encanta, sí. Impresionante, sí, es de los mejores. Y bueno, llegamos al número
uno. Qué bueno, uno. Ya estaba preocupado que iba a haber argumentos aquí. Les agradezco mucho
y no,
a ustedes.
No. Gracias. Bueno, no sabes, cabrón. A lo mejor alguien dejó fuera a este droide de su top 5 y entonces ahí sí colapsamos todos.
Que el único debería ser Yaka, ¿no? ¿Cuál es tu número uno, Yaka?
No, a ver, Yaka, número uno.
Yo lo dije hace ratito, si está dentro de mi top 10 de personajes, es Shaktu, el número uno.
Adrián, tu número uno.
Artudito.
Chato, tu número uno.
¿Quién chingados va a ser si no el buen Arturito?
Y yo el número uno tengo... Aquí yo voy a romperles, madre. Es que creo que ellos están en una categoría... O sea, es como Salón de la Fama, güey, ¿no?
Ah, no mames, no.
C-3PO y BB-8, cabrón.
No mames.
Y salomónicamente me lavo las manos y pongo a los tres más importantes en el número uno y listo. No, obviamente Artu. Claro, sin lugar a dudas, pero no puedo dejar fuera a C-3PO de mi ranking también, entonces por eso ahí metí a todos. Pero sí, sin duda, Artu es el mejor de toda la saga, sin problema.
Artu es el que empieza. De las escenas más emotivas de la última saga, así que sí se me enchinó la piel y sí se me salió un mocasín, fue cuando Luke se vuelve a encontrar con Artudito y claro. Le vuelve a poner la mano encima y dices, madres, estos dos cabrones empezaron todo este desmadre. Fueron ellos dos. Sí. Sí. Y sí, te lo juro, y cada vez que veo esa escena sí se me enchina la piel muy cabrón, porque además Artudito sí regaña a Luke diciendo, a ver, pendejo, y estás perdido, y vuelves otra vez con tu mamá de que me voy a Dagobah y me voy ahora a Escocia, o como se llama el planeta ese donde se fue, ¿no? Que es igualito a Escocia. Esa escena, cabrón, para mí es de las más emotivas de todos los episodios. Cuando Luke se vuelve a encontrar con Artudito y ves que hay una relación especial ahí porque ellos dos empezaron todo el pedo. Ellos dos fueron el que empezaron todo el desmadre.
Muy cabrona, y que luego Artu en su labor de convencimiento de Luke le pasa nuevamente el mensaje de Leia, ¿no?
Esa es la escena. Sí, le pasa el mensaje y dice, güey, aquí empezamos, no te olvides de esto, cabrón. Y dices, ay, güey. Sí, te da durísimo. A mí me dio durísimo esa escena.
Sí, no, por supuesto.
Creo que es algo chingón. Bueno, igual voy a decir una mamada y pendejada y me lo pueden decir, güey. No sé si después de Darth Vader, o sea, en cuestión de icono, de toda la saga y toda la película y todo lo que es Star Wars, tal vez R2 puede ser un segundo o tercer lugar. O sea, lo que ves
yo
que...
Yo lo pongo igual,
sí, acá. Sí. Lo que ves que todo mundo lo, junto con Darth Vader, todo mundo lo relaciona y sabe que si ves a R2, estás hablando de Star Wars, güey.
Uh-huh. Yo, a nivel de iconografía, para mí, Darth Vader y R2 están exactamente igual.
Sí, porque además la silueta de R2, o sea, te la ponen la pura silueta y sabes quién es, o sea, de manera...
No, y si te vas a muñecos y a merchandising, güey, yo estoy seguro que tienen el mismo número, o sea, yo estoy seguro, y cuidado, y si no, R2 le gana, güey. Porque es un producto mucho más fácil de replicar, es un cilindro con una tapa, güey. O sea, yo tengo...
Sí, lo puedes convertir en cualquiera.
Sí, claro, güey.
Sacar unas vasos, güey.
Botes de basura, sí.
Todo, de hecho, el otro día estaba viendo un documental, porque ya veo documentales también de Star Wars, donde es un documental sobre los muñecos de Star Wars, ¿no? Uh-huh. Cómo empezaron, digo, me voy a salir un poquito del tema, pero...
Tú dale.
Que cuando empezaron a hacer la película, o iba a salir la película...
¿Cuál viste? ¿El de Toys That Made Us?
No, güey, no, porque esa es una serie también con Mattel y con otras madres, ¿no?
He-Man,
es un documental totalmente relacionado con los muñecos de Star Wars, y lo que yo no sabía es que meses antes, o un mes antes que saliera la película, fueron a ofrecérselo a una compañía de juguetes de no sé dónde chingados de Estados Unidos, que los hicieran, güey, un mes antes los hicieron, no alcanzaron a producir los que tenían que producir, y empezaron a idear como... hacerlos por pedido para que te lleguen a ti en Navidad, güey. Esto creo que era en abril y te llegan en Navidad del 77, ¿no, güey? Lo que voy es que creo que el muñeco más vendido, los muñecos más vendidos justamente fue R2, güey, ¿no? Y habla mucho de la relación y el peso y la empatía que genera la gente o el personaje hacia la gente, güey.
Sí, ¿no? Y luego la interacción que tiene con muchísimos personajes, ¿no? En episodio 5, la interacción que tiene con Yoda también es memorable.
R2 fue el guardaespaldas de Padme, de Anakin, de Luke. ¿Sí? O sea, empezando por ahí. Y segundo, yo creo que...
De Leia.
De Leia, obviamente.
Uh-huh. Y es como el Alfred de los Skywalker, güey.
¿Sí? ¿Sí? El Alfred de los Skywalker, exactamente. Uh-huh. Y es el androide con más personalidad. O sea, tampoco habla.
También.
Pero tienes, o sea, es rebelde de naturaleza, el cabrón le salva la vida a Obi-Wan, a Luke, a Leia, a Padme,
Y no, es a todos en el basurero, cabrón, ¿no?
En el basurero, sí, a Chewbacca, no, solo, a todos, ¿no?
Y es
un personaje de voluntad propia que yo creo que por eso tiene que estar en el primer lugar, porque es androide, si fuera humano, estaríamos hablando de la misma categoría de Han, de Luke, de Leia, de ellos, cabrón.
Sí, sí. Ahora, conecta tanto con la gente, güey, y yo se los platicé el episodio pasado y empecé con esto por mi hija. Ya mi hija ya tiene su chiste de hablar como R2, güey. Entonces, de repente empieza a hacer soniditos y a imitar. Son como lo imitas, puta cabrón, pero conectó con mi hija y conecta conmigo, güey.
Sí,
claro. Sí, la realidad es que es el mejor droide de Star Wars, punto.
Es el que hace el trabajo. R2 es, si quiere que alguien te haga la chamba, güey, contrata a Artudito, güey.
Durante varios años, el ruidos de R2 eran mi...
celular.
El celular, güey.
Sí, a huevo. Sí. Yo también.
Sí, es
en el Cloud City, en la Estrella de la Muerte, o sea, en la nave imperial, en todos lados. En los primeros episodios también, que cuando voló Artu dije yo, no mames, qué chingón, vuela Artudito. ¿No? O sea, no, Artudito es.
Es poca madre.
Porque además se agarra madrazos con el que le pongas enfrente, güey.
Con el frente, güey.
Sí, no se chica, güey.
Como C-3PO, por ejemplo, que ese sí es sacatón, güey.
Ajá, sí. Exacto.
No, no, Artudito no.
No, a ese güey le vale madre. Y además, ¿sabes qué otra cosa? Otra de las características que tiene la personalidad de Artu, la lealtad, güey. Es impresionante la lealtad que demuestra para, digo, sus dueños, es la realidad. Está cabrón.
Pues por eso también la escena de Luke y Artu que le vuelve a poner la de Leia, que, o sea, es...
Sí.
Artu es un rebelde de naturaleza y sí, sí. Si te sales del huacal, él te va a meter, cabrón. Te va a ayudar a llegar ahí.
Que también es otro, por ejemplo, hablando, ahorita que hablábamos de las categorías, es otro droide que se sale totalmente de su programación único, para hacer lo que se le pega la chingada gana.
Es único.
La neta, ¿no?
Sí.
O la chingada tuerca, si quieren,
cabrón. Su chingado aceite.
Sí, sí, sí. Que esa escena también de del aceite, cuando chorrea aceite y lo prende para chingarse a los a los Battle Droids. No, sí. Bueno, chulada, güey. Sí, sí,
y la batalla de Endor también. No, mames, el cabrón está en todos lados.
Sí, es la realidad. En todos lados.
Entonces, sí. Yo igual que Yaka, Artudito está dentro de mis top 10 personajes totales de Star Wars. Cuidado, si no.
Yo creo que yo también. Digo, ya será tema de otro podcast, nuestros personajes favoritos. Digo que ya más o menos los hemos dicho, pero pudiera ser interesante hacer un podcast de eso. También hay noticias respecto de la serie de Obi-Wan que me parece que pudiera ser un buen tema para echar tragos en el próximo episodio, ¿no? Sí. Pero pues con esto creo que cerramos, ya saben, aquí el cantinero no nos da horas extras, cabrón, es medio mamón, y luego los
llegamos pinches droides, tarde,
y luego los droides que dejamos afuera ya empezaron a chingar, cabrón, a mandar mensajes, güey, no quieren, ¿para qué, güey? Entonces, pues vámonos despidiendo. Yaka, Adrián, Chato, muchísimas gracias por estar en la cantina, me ha dado un placer hablar de Star Wars con ustedes, está poca madre. Gracias por compartir su top 5 de droides. Pensé que íbamos a discrepar un poco más. Wow, y al final también. No, fueron tragos tranquilos, cabrón, la neta. Así que muy, muy chingón. Váyanse despidiendo uno por uno y venga.
A toda madre, gracias, mi Mau. Gracias al cantinero que, aunque nos vuelve a correr temprano, pues sirvió buenos chupes. Chingosísimo platicar con ustedes una vez más de todas estas cosas. Cuídense mucho.
Adrián. Bien.
Yo también me despido, la verdad que estaban muy ricos los chupes y mejor la conversación. Les agradezco que no haya habido ningún tipo de discrepancia en cuál es el mejor droide de Star Wars. Eso dice que puedo seguir hablando con ustedes sin ningún tipo de represión. Nuevamente un placer estar aquí y nos estamos viendo. Cuídense.
Yaquita.
Muchas gracias al cantinero por la invitación de nuevo. Él sabe que soy de carrera larga, pero sabe hasta
dónde... Por eso
dónde...
no corre, güey.
Entonces, ¿hasta dónde es? No, mi gracias, la verdad es que lo disfruto muchísimo, ya siento que la fuerza está conmigo, entonces, sigamos con esto, güey, que me encanta, güey.
Venga, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en la cantina. Ya saben que cualquier reclamación directamente con el bartender, le pueden mentar la madre, le pueden regalar un droide IG o lo que quieran hacerle ese cabrón. Va, les mando un fuerte abrazo, que la fuerza esté con ustedes.